El dato de ese pueblo que vos conocés, Radio Nacional se escucha en todo el país y sabemos que hay en todo el país esos rinconcitos que son hermosos, privilegiados. Bueno, contalo, así de alguna forma los conocemos y los difundimos.
Está con nosotros Norma Lambrechi y yo pensaba que aun cuando estés en el paraíso, me estaba imaginando lugares preciosos de la Argentina, pero en el paraíso se puede estar viviendo un infierno intrafamiliar y que los más cercanos no se den cuenta de eso. A vos, Norma, te pasó, estamos hablando todo el tiempo de abuso, la palabra de tanto nombrarla se vacía de contenido, no sabemos cuándo un abuso es un abuso, cuándo no lo es. En el caso de tu historia personal no hay ninguna duda de que fuiste víctima de abuso a una edad muy temprana y como dice la estadística, de forma intrafamiliar. Pero primero, buen día y gracias por estar con nosotros.
Gracias a vos por invitarme. Gracias.
Muchos te conocemos por tu carrera de modelo. Si quieres ponerte auriculares, así te vas a dar cuenta cuando está bien el micrófono. Y arranca por donde vos quieras, donde puedas, porque debe ser duro hasta el día de hoy, ¿no?
El mensaje que yo quiero dar, que tengo miles y miles de niñas abusadas, la mayoría son todos de la familia. En mi caso fue a los 6 años en el campo de mi padrino, de los 6 a los 11 años. Todo lo que te puedas imaginar, lo que haces vos en 4 paredes cuando estás enamorada y...
Y tenés
todo permitido. Uh-huh. Este hombre, hasta que no veía sangre, no paraba. Lo que me pasó a mí, muchas dificultades hasta el día de hoy. Dificultades en el aprendizaje. Soy dispersa. Soy muy tímida. Tapo siempre mi cuerpo, no me gusta ir a la playa para que no me vean. Todo lo contrario, gente me pregunta, ¿pero vos te exhibiste como un modelo? Digo, sí, era un trabajo y sufría muchísimo y he recibido muchos retos. ¿Por qué? Porque cuando me decían que tenía piernas hermosas, yo me veo todo lo contrario. Recién Viviana me dijo, sos más linda personalmente que por foto. Claro, la gente me ve linda, pero yo no, porque yo lo manifestaba de todas las formas y mi comunicación era con los perros. Yo salía de ese galpón que me encerraba mi padrino, por eso también sufro de claustrofobia. La mayoría de la gente dice, bueno, ya pasaron ya 30, 40 años. Sí, la sombra te persigue siempre, hasta el día de hoy. O sea, de encontrarme con vos, que sos una persona que estás repreparada y reestudiosa como médicos, yo me siento una ignorante. ¿Por qué? Porque en mi casa yo repetí primero superior, tercero y quinto. Y en mi casa, en vez de a ver qué es lo que le pasaba a Norma, me pegaban en la cabeza porque era una burra y no entendía. Entonces yo pienso que soy una burra. Y en el colegio también me desplazaban porque yo perdía en todos los juegos. Yo no sé jugar. Y en el... mis compañeros... yo sentía que no me querían. Que siempre me despreciaban. Entonces me ponía abajo de un árbol. Y a veces, cuando me retaba la maestra... me hacía pis, que eso es una de las causas.
Es un síntoma.
Sí, me hice pis hasta los 12 años en la cama. Y también me retaban porque me hacía pis en la cama.
Es decir, que vos siempre te sentías inadecuada cuando en realidad eras víctima de alguien que era mucho peor que ser una persona inadecuada y que te tenía, si yo entendí bien, amenazada.
Amenazada con una carabina que era más grande que yo. Me subía arriba de unas bolsas, por si venía alguien, arriba de unas bolsas, en una escalera. ¿No? Subía la escalera y allá arriba, donde están todas las palomas, que yo siento el ruido de las palomas hasta el día de hoy, eso, me desespero. Que eso lo lo vi en terapia.
¿Puedo preguntarte algo? Este padrino, cuando actuaba delante del resto de la familia, que me imagino que aparecía en los cumpleaños, en los almuerzos, ¿tenía frente a los demás una personalidad de la que no podías sospechar?
Jamás. Yo ahí en el libro lo digo.
El libro se llama Alas Encadenadas, y yo veo acá un juego de palabras. Tal vez vos no lo hayas escrito así, pero estaría dedicado, es alas de alas, ¿no?, de volar, sí. Alas encadenadas, y yo diría que también se puede decir que está dedicado a las encadenadas.
Sí.
Yo vi eso, no sé.
Sí.
Por eso
sí.
Es mi locura, pero...
No, pero sí, tenés razón. Yo alas encadenadas porque yo me sentía presa.
Por supuesto.
¿No? Yo en otras oportunidades lo he dicho esto, yo me sentía, quería que irme con los crotos, allá en el campo le dicen los crotos, que venían a buscar comida.
Que seguro te iban a tratar mejor que tu propio padre.
No, porque yo lo sentía que eran libres.
Claro.
Se sentía que eran libres, que se paraban donde querían, iban donde querían. Los veías arriba de los trenes y yo me quería ir, siempre me quería
ir. Estás escuchando a Norma Lambrechi, que es una mujer hermosísima, preciosa, que abre su corazón y que se animó a hablar 30 años después de los varios años de vejaciones por parte de su propio padrino.
Y yo esto se lo tengo que agradecer a mi ex marido, que él se dio cuenta de lo que a mí me había pasado, por actitudes mías. Y bueno, un día me encontró, me dijo, le había mentido yo, y entonces me dijo, a mí no me importa tu pasado. Ahora estamos juntos, a partir de ahora sé cómplice de mí, seamos cómplices.
Entonces, para que vos confiaras en él.
Entonces le digo, bueno, vos querés saber mi vida, yo te la voy a contar. Tuve 3 días y 3 noches, él se llama José Antico, y realmente es el que me salvó y mi terapeuta. Y le dije, bueno, a mí me pasó esto y esto y esto. Y él ahí empezó a entender las actitudes que yo tenía en cuatro paredes. Yo hasta el día de hoy no puedo besar. Y él se bancó 25 años esto. Realmente me amó.
Cuesta seguir y tenemos... el lujo de tener al doctor Enrique de Rosa Alabaster, que es médico, psiquiatra, criminólogo, una serie de cosas, muchas cosas en tu currículum, Enrique, pero también la sensibilidad, estamos todos muy acá, muy sensibles. Hablamos mucho de abuso, yo decía hace un ratito que me da la impresión de que a veces se confunde, se vacía de contenido, se asusta por demás y no se advierte de lo que de verdad se puede advertir. Norma, además de vivir ese horror que vivió durante años, intrafamiliarmente, tuvo la desgracia de que nadie en su entorno se pudiera dar cuenta de lo que estaba pasándole, aun cuando había señales, porque había. Esta radio llega a toda la Argentina, a todos los rincones, y me imagino a mucha gente queriendo saber a qué le tenemos que prestar atención, si es que hay un perfil del abusador, por un lado, pero lo más importante, focalizar en los menores y cuándo no debemos dejar pasar algo que notamos en un menor.
Bueno, gracias por la presentación y gracias por la invitación. Yo me quedé retomando varias cuestiones, si me permitirás en esas no contestar
lo que quieras, Enrique.
Pero porque me parecía, retomando esta lectura que vos habías hecho en su momento cuando Norma hace un tiempo presentábamos en la charla, le habíamos invitado a que lo... y de hecho presentando el libro, yo también había leído eso de Alas Encadenadas, pero el título, Alas Encadenadas, se parece bastante a lo que usamos cuando nosotros empezamos a trabajar en el tema del trauma psíquico. Yo siempre ponía una filmina en esa época del Ícaro caído, y es por lo que veía. Los chicos abusados, cualquier tipo de abuso, estamos hablando de abuso sexual, pero claramente cuando el abuso sexual es la etapa final de un abuso físico, psicológico, moral. Hay una autora francesa, Goyen allá, que dice que la base es el abuso moral, ¿no? Es decir, ¿Cuál es el problema más grave de todo esto? Y no es, es que ese chico está esperando que el que lo debe proteger no lo proteja. El gran desastre mental es que quien vos esperas, vos te escuchan hablar antes de tus hermanos y demás, uno que espera de la familia, del grupo de pertenencia, que es afloja todas las barreras para que me protejan. Ahora, ¿qué pasa cuando esos que me deben proteger me atacan? Y realmente estás a la cabeza. Estás a la cabeza a tal punto que justamente Ícaro pierde las alas. El chico deja de ser un chico porque ya no vuela en su imaginario, ya no vuela en ningún lugar. Y obviamente queda encadenado. No por nada existe el mito de Ícaro, el mito de Prometeo y demás. Y la idea de que la existencia psíquica del individuo va pasando por diferentes etapas que tienen que ver con elaborar situaciones que hacen a la existencia humana.
Aparte, ¿cómo vas a confiar en el mundo si el que supuestamente te adora, quiero decir en defensa de mis hermanos, que cuando llegábamos al colegio y alguien osaba hacerme algo, claro. A mi hermanita no la toques.
Pero bueno, yo tengo tres hijos, de los cuales dos son varones y una nena también de su tamaño y demás, y los hermanos siguen haciendo bromas como si tuviesen 5 años, pero la llegan alguien a mirar a la hermana y claramente son aves de presa.
Exactamente, ¿no? Tengo que decir, porque si no parece que uno vivió, lo que digo es que hay mucho mito sobre ay, la malcriada, la menor, no, eso es el último orejón.
Ahora vos fíjate si esa menor realmente fuese la sometida, la que es convertida
en objeto.
En objeto,
ya no es más persona.
Que los depredadores la usan en su vulnerabilidad. ¿Qué le pasa en la cabeza?
Se rompe, como dijiste
recién. Se rompe. Si yo tuviese un papel, o si la gente que nos está escuchando le invito a que lo hagan en su casa, tomen un papel, arrúguenlo y después traten de escribir. ¿Qué va a pasar? Ese papel se lo escribe igual. La mente de un chico es exactamente eso. Arrúguenlo bien y luego traten de estirarlo bien. Van a ver que no se escribe exactamente igual. Y la existencia de ese chico es una existencia psíquica partida. Con lo cual después trata de reorganizarse, pero se reorganiza en un cristal partido. Es decir, ya nunca mezcla cosas, mezcla afectos, mezcla sensaciones.
Cuando éramos chicos nos enseñaban una canción en inglés que se llama Humpty Dumpty, que era un huevo que se rompía, se paraba en una pared y se rompía, y vinieron todos los soldados, todo lo que había en el reino de Inglaterra, a tratar de ponerlo de nuevo junto y no pudieron nunca más armarlo.
La historia de Humpty Dumpty es esa, es ni más ni menos que esa, es ese huevo, que de hecho venimos de las fiestas pascuales, que personifica casualmente el germen de la conciencia humana, que debe salir, no debe partirse. En el caso del trauma se parte.
Estamos en nuestra Radio Nacional en Mil Gracias con Norma Lambrechi, que escribió el libro Hadas Encadenadas, historia de una niña violada. Es una mujer preciosa que dice de sí misma todavía que algo así como que ella es ignorante, que no vale la pena. Por favor, Norma, te pido por favor. Vamos a quedarnos un rato más. Se queda el doctor Enrique de Rosa. No se vayan, porque queda pendiente cómo darnos cuenta, qué hacemos con esto. Y también qué hacemos para que la sociedad acoja con todo el cariño y todas las posibilidades a las víctimas de abuso. Que les creamos, que los ayudemos, que estemos ahí para ellos.